Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. Informe sobre la muerte del periodista Rubén Salazar deja muchas preguntas. Jornaleros de Los Ángeles lanzan radio en Internet. Y jóvenes indocumentados vuelven a lanzar campaña sin papeles y sin miedo. El célebre periodista Rubén Salazar murió cuando un agente policial disparó a su cabeza un proyectil de gas lacrimógeno mientras cubría la manifestación contra la guerra de Vietnam, conocida como la Moratoria Chicana. Luego de décadas de peticiones públicas, ahora por fin concluye la primera investigación independiente de los documentos del alguacil sobre los hechos ocurridos el 29 de agosto de 1970. Esta averiguación no encontró pruebas de que la muerte de Salazar fue intencional, aunque critica las tácticas de los oficiales. En Línea Abierta de Radio Bilingüe, hablamos con el profesor Raúl Ruiz, testigo y fotógrafo de los hechos que rodearon la muerte de Rubén Salazar. Aquí le presentamos un segmento de la entrevista.
Yo fui testigo, yo tomé las fotos, yo estuve allá afuera cuando estaban disparando. Ha habido difamación en contra de nuestra comunidad por 41 años y la siguen repitiendo, que fue nuestra comunidad que cometió ese barullo allá afuera, pero realmente fue más que nada un ataque desenfrenado de parte de los representantes del Departamento de Sheriffes y otras agencias policíacas. No se comportaron bien en el parque, donde hubo ese ataque desenfrenado en contra de nuestra gente, adultos, mujeres, niños, gente ya de años, y no fue justo lo que se le hizo a Rubén en el... ahí en el café del Silver Dollar.
A ti te entrevistaron, Raúl.
Yo fui el que di más testimonio por 2 días completos, 8 horas cada día de lo que había pasado. En mis fotografías salieron en la primera página del LA Times. Sí, nosotros lo declaramos y hubo más cientos de personas que dieron testimonio. Toda la comunidad casi completa dijeron que había habido una injusticia de lo que pasó. Nosotros lo vimos entrar y casi a minutos después que entraron comenzaron a disparar. Unos disparos desenfrenados, sin dar ninguna... Hasta yo decía, bueno, ¿y por qué disparan?
Entonces, y Raúl, para el grueso de la gente, para los lectores o seguidores de Rubén Salazar, ¿es fácil pensar que la muerte fue intencional debido sobre todo a las críticas de los abusos policíacos? ¿Cuáles son las razones que tú, Raúl Ruiz, tienes para pensar que su muerte no fue casual?
Si le hubieran dado oportunidad a Rubén, si alguien le hubiera dicho, salgan de ahí, de ese lugar, una persona, un reportero, un profesional, hubiera salido. Rubén era un profesional, a él no se le dio la oportunidad de salir. Entonces ellos siempre han dicho, y no tiene ningún sentido, que se les dio el anuncio, salgan con sus manos arriba. No es verdad. Ellos siempre han repetido de que ellos hicieron algunos errores, que tal vez fue un accidente y que vámonos. No, yo creo y sigo creyendo que el trabajo de Rubén, hablando, repitiendo, representando nuestra comunidad... Siempre en el pasado, antes de Rubén, cuando declaraban las autoridades de la ciudad, ya sea aguaciles, personas dentro del gobierno, lo que ellos decían entonces se les aceptaba como la pura verdad. Pero si una persona, un mexicano, una persona humilde de nuestra comunidad decía algo, a ellos nunca se les aceptaba nada. Y Rubén trató de que saliera la verdad. Y creo yo que eso fue ya mucha amenaza para ellos. ¿Cómo iba a haber a alguien que no aceptara las simples declaraciones de ellos? Mira, cuando primero salió lo que pasó dentro de ese bar, los aguaciles declararon, Rubén Salazar fue muerto por disparos de pistola. Ya cuando aparentemente no quedaron muy conformes con ellos, entonces cambiaron. No, que Rubén había muerto realmente por personas desconocidas. Y luego cambiaron a que no, que Rubén fue muerto accidentalmente con un disparo de un aguacil con una bomba lacrimógena. Ellos son los que han cambiado. Nosotros siempre hemos dicho, Chihuahua, ¿por qué no dejan que salga toda la verdad?
Para escuchar la entrevista completa con Raúl Ruiz, además de entrevistas con un vocero del Departamento del Alguacil y la Oficina de Investigación Independiente, vaya a los archivos de Línea Abierta en www.archivosderb.org. Con sus propios recursos y librando todo tipo de dificultades, hace 2 meses un entusiasta organizador de los trabajadores de las esquinas de Los Ángeles instaló en un centro de jornaleros una radio que transmite por internet. El proyecto se llama Radio Centro Laboral y a pesar de su corta vida ya empezó a ganar audiencia. Además, la radio obrera ha permitido que varios jornaleros latinos se familiaricen con el uso de las nuevas tecnologías de la información. Nuestro corresponsal en Los Ángeles, Rubén Tapia, visitó la sede desde donde opera esta radio cibernética.
Radio Centro Laboral a través del internet.
Está localizada en un viejo edificio construido de ladrillo y bloques de cemento. Dos paredes móviles y un escritorio con 2 computadoras y un aparato mezclador forman los modestos estudios de Radio Centro Laboral.
Claro que sí, están en sintonía de RCL Radio Centro Laboral, que transmite desde el corazón de Los Ángeles para todo el mundo.
El micrófono no es visible porque está instalado en una computadora portátil. Mediante un programa especial, transmiten imagen y sonido al internet. Este proyecto de comunicación localizado en un centro laboral, no muy lejos de los grandes rascacielos de Los Ángeles, lo dirige Manuel Mancía.
Nace para poder llevar más información a la gente y para que nuestra cultura, nuestras raíces, sigan siempre en la mente de la gente.
Radio Centro Laboral transmite de lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde desde un portal que Manuel Mancía y un amigo pagan de su propio bolsillo. Algunos jornaleros que no son contratados y se quedan en el centro son sus voluntarios. Uno de ellos es Mario Ávila.
Bueno, mi papel es hacer como conexiones de cables, como de la consola, sacar volumen para la computadora y poner volumen a las bocinas, el volumen de la cámara hacia la computadora.
Mario Ávila estudió computación y está feliz de participar en el proyecto.
Aquí encontré la oportunidad que necesitaba para poder poner en práctica todo lo que yo sé hasta el día de hoy.
Mis amigos, les adeudo la paciencia.
En Radio Centro Laboral, los jornaleros convertidos en locutores ofrecen sus servicios.
Si necesita que le reparen su casa, nos puede llamar al 2.
Algunos se animan a leer poesía como Martín Hernández.
Yo, jornalero, no sé cuál es la razón, no sé por qué no me quieren, solo vine a trabajar, pero eso nadie entiende.
Otros han encontrado una oportunidad para exponer su talento, como Leoncio Martínez.
Patria, México, febrero 23...
Delia Reyes.
Quiero cantarle a mi amada la luna plateada de Michel Ajoux.
También hay pintores como don Eduardo Laparra.
Me hago la imagen que cuando usted y yo éramos niños teníamos ojos cristalinos.
A pesar de que solo tiene poco más de 2 meses transmitiendo, gracias a que el internet tiene alcance mundial, reciben llamadas telefónicas de otros estados, de México, Centroamérica y otras partes del mundo.
Ya no puedo ver televisión y por eso siempre ando sintonizando la computadora para ver qué encuentro. Bueno, encontré por fin su estación.
Entusiasmado por la respuesta del público cibernético, Manuel Mancía busca apoyo para mejorar sus operaciones. Tiene planes para animar a jornaleros de otros centros a que participen en su proyecto, que gracias al internet le permite mostrar al mundo, en vivo, la otra cara de los trabajadores de las esquinas, que son criminalizados diariamente por los grupos antiinmigrantes.
El mensaje más importante de la radio tiene que ser transformar lo que la gente está pensando de los trabajadores.
Van a seguir participando trabajadores ahorita que están aquí emocionados y contentos.
Yo soy nacido en la Sierra de Chihuahua.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Los Ángeles reportó Rubén Tapia.
Este reportaje es parte de nuestra serie Conéctate. La serie Conéctate se realiza con fondos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y del Fondo de California para la Tecnología Emergente. El 10 de marzo del año pasado, jóvenes indocumentados en Chicago comenzaron una campaña exhortando a los inmigrantes a que salieran de las sombras y comenzaran a hablar públicamente sobre sus vidas como indocumentados. Esta estrategia se convirtió en un llamado nacional para ayudar a los jóvenes a perder el miedo y organizar a favor de una reforma migratoria. Hoy centenares de jóvenes se preparan para recordar el aniversario con una segunda protesta nacional. Algunos de los jóvenes organizadores hablan sobre su experiencia a un año de haberse destapado como indocumentados.
Me llamo David, estoy indocumentado.
Mi nombre es Lulu y soy indocumentada.
Me llamo Uriel Sánchez y no tengo papeles.
Mi nombre es Ireri y no tengo documentos.
El año pasado fue algo, no sé, maravilloso, fue algo increíble.
8 jóvenes indocumentados salieron de las sombras, y salir de las sombras significa declarar públicamente que estás indocumentado.
Cuando me paré enfrente de la gente para decir mi historia, vi a algunos de mis amigos parados atrás de mí y otros de mis amigos parados enfrente, y un sentimiento de como que, oh, por fin vamos a estar con todo el mundo, con todas esas historias, y no sé, se me hizo bonito.
Sigo siendo indocumentado, trato de seguir siendo sin miedo, y ahora muy agradador de la universidad.
Aunque no pudimos pasar ningún tipo de legislación, ahora soy más abierta con mi estatus legal y no tengo vergüenza, no tengo tanto miedo como lo tenía hace un año.
ICE y todos estos programas y todas estas leyes anti-inmigrantes van a seguir y siguen. Si no hablas y si te quedas callado, entonces así es como siempre te vas a quedar callado.
Cada quien tiene que considerar las situaciones en las que están, ¿verdad? Hay personas que están en situaciones en las cuales quizás no sea muy seguro para ellos hacerlo, no solo en términos de que, a lo mejor pierdo amigos o algo así, ¿no? Pero en consecuencias muy reales, en términos de que, a lo mejor pierdo mi trabajo. Entonces creo que la gente tiene que tomar eso que va a pasar muy en serio, pero también darse cuenta que al salir de las sombras es un riesgo más de lo que solo es lo personal, ¿no? Es saber que tienes que arriesgar muchas cosas, pero también para tratar de construir toda una comunidad, y eso yo creo que vale la pena.
Es más divertido acá afuera, fuera de las sombras. Y es mucho más mejor vivir peleando que vivir asustado y enojado sin historia.
Como jóvenes sin documentos, hemos perdido el miedo cuando tenemos que escoger entre quedarnos callados o hablar acerca de nuestras historias y nuestro estatus. Y creo que sin pedir perdón también viene de el decir, no, estoy aquí y tengo derechos como ser humano, y no importa si tengo o no tengo documentos, pero tengo que empezar a demandar mis derechos. Sin documentos, sin miedo, sin pedir perdón.
David Ramírez, Uriel Sánchez, Lulu Martínez e Irere Urzueta Carrasco son miembros de la Alianza de Jóvenes Inmigrantes por la Justicia, que prepara la protesta del 10 de marzo en Chicago. Este material fue preparado por Tania Unzueta. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de radio bilingüe desde sus estudios en Fresno, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de James Irvine Foundation y el Fondo de California para la Tecnología Emergente. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productora, Sadie Stabley. Productoras asociadas, Farida Yávala Romero y Diana Montaño. Productor técnico, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Llámenos con sus comentarios al 1-800-345-4632 o escríbanos en el www.radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite radio bilingüe.